Bueno, estamos de manteles largos para recibir un icono de la música latinoamericana, multiinstrumentista, cantante, compositor y productor. Ha trabajado con Café Tacuba, Juanes y muchas leyendas más. También ha dejado su huella en el cine, los videojuegos y la televisión con proyectos como The Last of Us. Hablamos, por supuesto, de Gustavo Santaolalla. Ganador de 2 premios Oscar, 2 Grammys, 19 Latin Grammys, su álbum Ron Rocco es un referente de folclore global. Hoy nos comparte su visión y trayectoria en una conversación moderada por Patti Carrera. Démosle la bienvenida al gran Gustavo Santaolalla.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Nuevamente, muchas gracias por ese cálido recibimiento.
Pues es para mí un placer, estoy muy emocionada, muy contenta. Y yo he estado haciendo una encuesta entre toda la gente aquí, a ver qué te preguntarían. Y entre preguntas como que si te gusta el reggaetón, que si le ves futuro al rock como una renovación del rock. En fin, preguntas varias.
Perfecto.
Una de las más trascendentes es una que me dio mi hermana. Creo que es muy importante saber, ¿chilaquiles rojos o verdes?
Verdes.
Verdes. Eres de mi equipo. ¿De la que pica o de la que no pica?
Yeah. Depende del día.
Ya cambió, sí.
Depende del día.
Oye, Gustavo, muchos sabemos, obviamente, que tu trayectoria es espectacular y yo quisiera preguntarte qué fue lo que te hizo regresar y regresar y regresar a México.
Bueno, yo tengo una relación con México que empieza desde muy tierna edad, porque cuando era bastante más joven que ahora, en Argentina había un solo canal de televisión en blanco y negro, Canal 7. Y claro, empezaba la televisión, no había demasiado contenido. Y una parte del contenido importante eran películas mexicanas. Yo crecí viendo películas de Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, y viendo series, como el Cisco Kid, por ejemplo, que estaban dobladas en mexicano, no en este español genérico, que es el que hoy domina, sino dobladas en mexicano. Además de eso, las revistas que eran del Banderín SEA y de la Estrella Air, de Archie o de superhéroes, eran las revistas mexicanas. Se llamaban así, revistas mexicanas. Nos juntábamos para cambiar revistas, quién tenía esta, quién tenía la otra. Y una de las primeras cosas que aprendí a tocar y a cantar fue El Jinete, o sea, una hermosa canción mexicana. Entonces tuve siempre, digamos, ya desde muy tierna edad, esa conexión. Antes de realmente establecer el contacto profundo y físico ya, trabajé con una banda chicana icónica del movimiento punk de Los Ángeles de los 80, que fue The Plugs, una banda liderada por Tito Larriba. Y yo trabajé, toqué y produje su segundo álbum, Better Luck. Y en ese álbum hay un tema, el único tema en español, que se llama El Clavo y la Cruz, que aparece en la película Repo Man, en una escena de un car chase, de una persecución de autos, y ahí yo hago como canto medio como un charro, ¿no? Una voz. Hoy justamente estoy, por eso tengo el pan y no lo puedo realmente hacer, pero digamos, tengo una conexión natural con eso. Y luego, bueno, cuando llegué acá, en un momento muy especial, porque era a mitad de los 80, donde muchas cosas estaban cambiando, donde había un cambio de contexto, ¿no? Tan importante siempre para todo cambio en el arte también. Recordemos que después de Tlatelolco, ¿no? 68 se prohibió el rock, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, sé que en esa década, o no sé cuántos años fueron, pero hubo dos recitales de rock muy grandes que se hicieron aquí en Guadalajara, el de Rod Stewart y el de Carlos Santana, porque en la ciudad no se podía. Crecen los, nacen los hoyos funky alrededor de la Ciudad de México, donde nace el Tri, el Three Souls in My Mind, que luego se convierte en el Tri, tan nacional. Y en mediados de los 80 empiezan a ocurrir grandes cambios, ¿no? O sea, el PRI se fractura, aparece el PRD, Cuauhtémoc, lo que era solamente ocupado, el espacio ocupado por Televisa, de pronto aparece TV Azteca, se levanta la prohibición del rock, empiezan a nacer todos estos clubes como antros, como el Look, el Rockstock, Rocotitlán. Y yo veo, cuando vine aquí, por primera vez veo una cosa que me hizo recordar mucho a lo que yo viví en Argentina a finales de los 60 y principios de los 70. Y la vibración que había, la energía que había con este nuevo movimiento, grupos como Insólitas Imágenes de Aurora, que luego se convierte en Caifanes, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, y todo con una gran identidad, que es otra cosa, que es un tema que atraviesa mi carrera, el tema de la identidad, ¿no? Que podemos hablar de eso también. Y ahí empieza, yo dije, bueno, aquí hay algo en donde puedo realizar uno de mis sueños, que era realmente hacer un mapa de Latinoamérica, de nuestra música alternativa, porque siempre pensé que era una música que tenía tanto y en muchos casos más voltaje que el rock hecho por los anglos.
Como que te has enamorado de instrumentos musicales también de diferentes lugares, ¿no?
Por supuesto, porque cuando en Argentina comencé a hacer discos a los 17 años profesionalmente, comenzó mi carrera como artista y productor, porque no había productores de música alternativa, no existía ni siquiera el término música alternativa, pero bueno, estaban los que hacían lo pop del momento, y yo venía escuchando otra música y quería otra cosa, quería otro sonido, y tuve la suerte de que me dieran la posibilidad de producir mis cosas. Y bueno, cuando yo tenía 12 años, con la venida de los Beatles, ¿no? Yo sabía un poco de inglés, porque había ido a una escuela inglesa, entonces pues, empecé a escribir mis cancioncitas en inglés, que era lo que hacía todo el mundo. Y enseguida me di cuenta que no tenía ningún sentido cantar en inglés en Argentina, entonces empecé a escribir mis letras en castellano, en español. Y enseguida también me di cuenta que no me bastaba con cantar en nuestro idioma, que tenía que tocar en nuestro idioma. Entonces ahí empecé a fusionar primero con la música folclórica argentina y después con la música folclórica de toda Latinoamérica, porque siempre tuve esa visión media bolivariana, ¿no? Entonces, bueno, cuando llego a México, llego en ese momento y veo que aparte las bandas tenían ya esa visión. Yo fui muy criticado en la Argentina en aquel momento, mi grupo Arcoiris, por hacer eso, porque decían, eso no es rock, sí, Mañana Campestre, Sudamérica o El Regreso a la Aurora. O sea, me decían, no, pero ¿cómo vas a tocar? Eso es un ritmo de chacarera, o que de paso sea, es un ritmo que usé en el tema de The Last of Us también. ¿Cómo vas a tocar rock con una quena? ¿No? Y bueno, creo que el tiempo de alguna manera me validó. Y bueno, ver eso de pronto ya de movida, que aquí había esa conexión con la identidad y todo, me hizo compenetrarme mucho. Y fueron años de trabajar acá y hacer discos, yo creo, muy importantes dentro de la cultura de aquí, ¿no? Como El Circo, como Guanarré, o Donde Jugarán las Niñas, en fin. Y la verdad es que hoy me siento un poco mexicano. O sea, yo siempre te decía, hablo del tema de la identidad. Siempre quise expresar en lo que hago quién soy y de dónde vengo. Creo que la primera identidad que uno tiene es la que desarrolla, es la que tiene en su casa, ¿no? ¿Quién soy yo en esta casa con respecto a mi hermana o mi hermano o mis padres? Después, ¿quién soy yo en la cuadra? ¿Quién soy yo en mi barrio? ¿Quién soy yo en mi ciudad, en mi país, en el continente, ¿no? Hoy en día soy un latino que vive en Los Ángeles, que nació en Argentina, pero que tiene mucha conexión con México y tiene una parte mexicana. Yo me siento como parte de eso. Siempre me he sentido muy bien recibido, muy querido, pero yo vivo como que una parte mía hoy en día de mi identidad es mexicana y que se relaciona también con toda esta historia que te veo que viene de chico. Yo los primeros dos álbums que me compré yo con mi dinero de hacer mandados y que mi padre me dijo, ok, haces un mandado esto, fueron dos álbumes, porque junté bastante como para comprarme dos álbumes, y fueron G.I. Blues de Elvis Presley y el primer álbum de los Tin Tops. Yo era fanático de los Tin Tops y de Enrique Guzmán, fanático, sí, mal. Sí. Encantaba su voz, como cantaba, y no solamente de nos vemos presumida, no te puedo aguantar, sino también de anoche no dormí. Sí. O sea, me encantaba, me encantaba. Sí. Entonces digo, tengo, y después todo eso, bueno, lo he validado con muchos años de trabajo en la música y luego en el cine. Entonces, porque desarrollar también.
Porque también un poco la identidad va de eso, de los lugares, pero de lo que haces, ¿no?
Claro.
Y todo se ha filtrado. Y luego, después de toda tu carrera, entras al cine.
Correcto.
Y empiezas a infundir todas estas experiencias, instrumentos, identidades.
Exacto.
En lo que haces.
Exacto. Y eso está presente en todo. Fíjate que el Ronroco, que también está, digamos, marcado por un álbum en particular que lleva ese nombre,
sí,
¿no? Pero es un instrumento que me acompaña siempre y aparece en mis soundtracks, en mis scores.
O sea, lo
scores.
Tratas de poner siempre en lo que
claro,
haces.
Claro, lo pongo.
The Last of Us.
Claro, pero
tiene
fíjate
por
que
ahí
nadie dice,
ronco.
Claro, nadie dice, qué lindo ese instrumento andino que usas ahí. El instrumento ya, creo que yo lo vivo como un logro, que he logrado que el instrumento ya sea incorporado más como si fuera, no sé, ¿me entiendes? Un clarinete, un saxo, una guitarra, el ronroco está ahí, no es un instrumento, no es como cuando escuchas un sitar, que indudablemente te refiere a la India. Es un instrumento que logró buscó y encontró un espacio que lo hace un instrumento más de la orquesta con un sonido muy particular.
Tú encuentras el ronroco y otros instrumentos, pero también hay partes que te encuentran a ti, ¿no? Como que en el proceso de los proyectos, uh-huh, de decir que sí, de decir que no,
sí,
cuando abres una puerta y cierras todas las demás.
Correcto.
¿Tú has sentido que qué es lo que te hace moverte hacia una puerta y no hacia otra? ¿Y qué es lo que sientes que te llama a,
claro,
abrir esas posibilidades?
Y bueno, lo que te diría es que yo me manejo mucho por el instinto. No soy un músico de escuela académica, y no lo digo orgulloso ni nada, es lo que se me dio y cómo se me fue dando mi vida y mi carrera. Me gustaría escribir y leer música, me encantaría, pero no lo hago y no tengo ahora como el tiempo para hacer eso, porque el tiempo lo uso para hacer música y ya encontré maneras de cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Y eso también me ha permitido tomar riesgos y hacer cosas que a lo mejor, siendo un músico académico, tal vez no hubiera hecho, ¿no? Yo siempre digo que creo mucho, obviamente por los años que ya tengo, en la experiencia y en los frutos de la experiencia, pero creo mucho en los frutos de la inexperiencia, porque la inexperiencia es lo que te lleva a tomar camino que nunca. El error, que es otra de las cosas que utilizo muchísimo en mi trabajo, porque hay errores que simplemente son errores, pero hay errores que son aciertos, son realmente aciertos. Es eso especial que a lo mejor uno está buscando. Entonces, cuando estoy componiendo una cosa y estoy repitiendo una melodía para registrarla, y para esculpirla, digamos, de pronto en la repetición pongo el dedo en otro lugar que no era donde tenía pensado y de pronto paro, hago una pausa y veo, evalúo, ¿es un error o es una intención oculta? ¿Es algo que yo no sabía que quería hacer y estoy haciendo y es algo que me trae algo diferente, ¿no? Entonces, tengo una historia muy linda Perdón, necesito tomar mucha agua. Una historia muy linda, que es cuando llegué a Los Ángeles, yo venía de Argentina, de un momento donde se escribieron algunas de las páginas más oscuras de nuestra historia, donde a manos de una junta militar desaparecieron 30.000 personas que fueron torturadas, matadas, violadas, con robos de bebés, gente que tiraban desde el río, y gente, la mayoría, el gran porcentaje, por sus pensamientos, por su forma de pensar, no porque pertenecieran a ningún grupo armado. De los 30.000 desaparecidos habrá habido un porcentaje ínfimo de gente que realmente estaba en la guerrilla, digamos, ¿no? De hecho, llegaron hasta infiltrar el movimiento de madres de Plaza de Mayo.
¿Sí?
Y se cargaron tres madres, madres que iban a pedir por sus hijos, digamos. O sea,
que siguen juntándose cada año enfrente
sí,
de la Casa
porque,
Rosada.
Sí, porque cada jueves están a marcha alrededor de la plaza, porque todavía, aunque discuten a veces los negacionistas, que si no fueron 30.000, que esto, y los militares nunca entregaron la lista de la gente desaparecida. Porque entonces, si dudan de los números que son, es muy fácil. Muestren la lista de la gente que tienen guardada y sabremos cuántos son, ¿no? Pero creo que eso es lo menos importante, ¿no? Sino de todo lo que fue. Bueno, yo venía de ese país, a Estados Unidos, un poco también con el temor, porque ya todos tenían algún amigo desaparecido, algún familiar, ¿no? Y a mí me metían preso simplemente por tener el pelo largo y tocar guitarra, tocar rock. Yo no pertenecía a ningún partido político, no hacía drogas, nada, o sea, no tenía ningún motivo, el único motivo era ese, ¿no? Y llegué a Estados Unidos, o sea, que todavía tenía esa cosa de lo que fue el rock en Woodstock, digamos, ¿no es cierto? Y cuando yo llego aquí en el 78, el rock ya se había corporizado totalmente, ¿no? Entonces las bandas eran Styx, Boston, bandas que a mí no eran Kansas, que no me gustaban para nada, y que no me representaban absolutamente nada. Claro que también ahí, en el 78, pasan los Sex Pistols por Estados Unidos, que se separan en San Francisco, los Ramones, viene todo este nuevo movimiento en donde se juntaban desde chicos muy jóvenes que a lo mejor sabían dos acordes, pero que tenían la energía esta contestataria, para mí tan importante en el rock, y también músicos sofisticados, porque también estaba The Police, o estaba Elvis Costello, estaban músicos también muy... Y me abrazo esto, yo, y al año, digamos, compuse un montón de música nueva, hago un cassette, en esa época todavía teníamos los cassettes, que ahora vuelven también, después de los vinilos, y repartí estos cassettes por la ciudad en montones de publishings, editoriales y sellos, nada. Solamente una persona me contesta, que me quiere conocer. Bueno, voy a esta persona de una editorial de música importante, escuchamos la cinta, toco los temas y termino, entonces llega el momento de hablar. Entonces esta persona me dice, mira, te quiero decir una cosa, me encanta tu voz, me encantan tus temas, tu música, pero siempre en todos los temas hay un momento en que parece que le pegás a la nota equivocada, al acorde equivocado, ¿no? Y me decía, no sé, ¿por qué haces eso? Y yo digo, mira, yo sé que seguramente esto va a quedar en que no vamos a trabajar, pero quiero decirte que yo tomo esto como un piropo, como un compro, porque yo estoy buscando ese punto de inflexión, ¿no? Bueno, se corta la escena como en las películas, ¿no? Y 30 años más tarde, ¿no? En un homenaje a Neil Young, hay alguien que me dice, vení que te quiero presentar a alguien de la industria.
¿Y era, ¿no?
Era esta persona, porque aparte esta persona...
¿Cuál es el nombre?
Trabaja, no voy a decir el nombre. Pero trabaja con un artista muy importante también, todavía hasta el día de hoy, en la editorial, con el cual yo estaba buscando hacer algo con Bajo Fondo, una colaboración con Bajo Fondo y este artista. Entonces ya le habían hablado a él de a mí Gustavo, el de los Oscars, ¿me explico? Entonces, me presentan y él me dice, oh, Gustavo, yeah, y Oscars, I know. No, le digo, no, tú no te acuerdas, pero tú tenías una oficina, en Sunset Boulevard y hace mucho, y me dijiste algo que siempre se quedó conmigo y nunca lo olvidé, y yo veía que el tipo se empezaba a pensar, ¿qué le habré dicho, ¿no? A esta persona? Entonces digo, no, me dijiste algo que siempre, inclusive a veces cuando tocando con otros músicos me decían, uy, mirá, yo decía, vos sabés que una persona me dijo esto, tú me dijiste que mi música te gustaba y todo, pero que había siempre un momento en que le pegaba como a la nota equivocada, al acorde equivocado. Bueno, yo te voy a contar otra historia, ahora le digo. Cuando conocí a Anne Hathaway, una de las actrices de Brokeback Mountain, me dijo, sí, porque cuando aparece ese tema que hace tian, tian, y resuena como una cosa rara y queda el silencio y después metes ese acorde disonante, cuando escuché esa disonancia dije, este tipo es un genio. Entonces le digo, ¿ves cómo ahora a la gente le gusta mi nota equivocada? Digo, no, pero estaba re contento. Sí, pensé algún día cuando hago un libro voy a hacer eso.
De eso va también, ¿eh? Incomodar, generar preguntas. O sea, si nos quedamos todos en el lugar...
La zona de confort, la famosa zona de confort.
Exacto.
La cual siempre he tratado de evadir. Uh-huh. Si tú ves mis producciones, más de 100 álbums, van, viste, desde el Kronos Quartet a Molotov, uh-huh. ¿Viste? Desde grandes tangueros... a Café Tacuba.
¿Cómo te va con esto de incomodar y demás trabajando con plataformas como Netflix y súper grandes que tienen esquemas? ¿Viste cómo son? Esquemas, todo tiene que ser así, todo
correcto.
Ordenado, todo tal. ¿Cómo te va con,
pero
con
las, eso? Pero las plataformas en general o toda la gente que trabaja en llevar contenido a la gente sabe también perfectamente que hay un espacio también y una necesidad también de algo que no sea simplemente fórmula. Que la fórmula funciona y está bien, no hay nada malo en eso, pero también la gente, a veces hay un menosprecio también del consumidor, ¿no? Pero la gente también necesita cosas que le planteen algo diferente, ¿no? Y el arte es lo que nos permite preservar nuestra sanidad mental. O sea, el hecho de que tú puedas ver una casa a la que se entra por la ventana en vez de por la puerta o por la chimenea, que hay un árbol que está al revés, hace que después en tu vida diaria conserves la sanidad, estés cuerdo. Por eso los gobiernos fascistas enseguida tratan de homogeneizar todo y hacer una cosa toda que no, precisamente que no empuje los límites y donde los árboles estén de una manera, a las casas entre por la puerta, ¿no? Y eso que te vuelve loco. O sea, si tú tienes que vivir por la narrativa que nos dan los medios todos los días o el oficialismo, digamos, global, ¿no? No en particular de nada, porque por suerte, yo en lo particular, pienso que teniendo la desgracia en este momento de tener que vivir en Estados Unidos con un gobierno como el de Donald Trump y en la Argentina también de otra manera, sí, con el gobierno de Javier Milei, pienso que ustedes realmente tienen que valorar mucho la posibilidad que tienen con la presidenta que tienen y que le pueda hacer frente a un tipo como este, mamarracho internacional. Pero lo que, volviendo a eso, los medios, la tecnología, ¿viste? A veces nos impone una narrativa que es muy dañina, ¿viste? Y entonces hay como que el arte, digamos, es esa gran herramienta que nos permite hacerle frente a eso.
Y entonces en estas plataformas y en todos estos proyectos has sentido esa apertura y de los últimos proyectos que has hecho, ¿cuál es el que tú has dicho? Qué bien me la pasé, qué bonito estuvo.
Bueno, en realidad te tengo que decir, sería necio si te dijera que este pase mejor que en este. En realidad la paso bien.
Escoger entre los hijos está difícil, pero todos tenemos el favorito, no se hagan.
Pero no se le dice a nadie eso. ¿Eh? No se le dice a nadie eso.
No, bueno, bueno. No se le dice a nadie. Estamos en confianza.
No, lo que obviamente en este momento y estando aquí, no puedo dejar de hablar de Pedro Páramo, que es para mí realmente un orgullo y un honor que me haya Rodrigo elegido para hacer la música. Rodrigo lo conozco hace mucho tiempo. Imagínate que Rodrigo, además de hacer las 4 películas de Iñárritu que yo hice en la música, también hizo Brokeback Mountain, ¿no? Uh-huh. O sea que yo tengo una historia ya inclusive de los 2 Oscars que me gané, en los cuales él fue el director de fotografía. Entonces siempre teníamos esta idea de poder hacer algún día algo juntos. Lo que no me imaginaba es que iba a ser un proyecto de la envergadura tan icónico y tan difícil de abordar, un proyecto, viste, que tenía todas estas cosas viste, que siempre frenan a un artista, ¿no? Cuando tenés una obra que
intimida, ya, ¿no?
Claro, intimida totalmente. Sí. Y la verdad es que quedamos todos muy, muy felices y a la gente también creo que lo más importante, y sobre todo a la gente de aquí, que es de donde nace Pedro Páramo, lo he recibido con los brazos abiertos y muy felices todos con el proyecto.
Cuando a mí me llamaron también para hacer Pedro Páramo, fue una noticia espectacular.
Increíble.
Y cuando supe que tú estabas haciendo el score fue emocionantísimo. Me dieron tantos nervios como los nervios que siento de estar sentada aquí contigo.
Ay, pero ¿por qué? Platicando. No te sientas nervioso.
Fue muy lindo y siento que el resultado fue hermoso. Y en Pedro Páramo también usaste todos estos instrumentos.
Claro, en Pedro Páramo, mira, utilicé, por ejemplo, hice una cosa que nunca había hecho antes, si bien he utilizado, tengo cosas como que son recurrentes en mis scores, ¿viste? Que algunas están más evidentes, en otras menos, pero por ejemplo, trabajo con tubos de PVC, desde hace años, ¿no? Los tubos de PVC toco como si fueran no sé si cómo calificarlos, pero pueden ser parecidos a las trompas estas que tocan los budistas o también los que tocan en los Alpes, ¿no? No tienen ninguna cosa más que es el caño cortado de distintas y de ahí salen distintas notas y también fueron utilizados. Pero utilicé una cosa que son unos violines de lata, unos violines que vienen de la comunidad Toba o Cuom, del Chaco de argentino, ¿no? Pero que son indígenas, son de la América indígena, ¿no? Que es todo también como un gran territorio, ¿no? Y armé como una sección de cuerdas, toda hecha con estos violines de lata, y logré algo para mí, así creo que estoy muy, muy, muy feliz y orgulloso de haber podido hacer con los violines de lata, lograr una cosa así. Eso por un lado. Y por otro lado también trabajé alrededor del sonido de la guitarra, ¿no? Que utilicé aparte una guitarra barítono de nylon, como clásica, pero que está más grave, ¿no? Porque me daba, tenía esa necesidad de,
para
de
esa profundidad.
Claro, y aparte alterada y procesada de una manera que le daba un carácter medio fantasmagórico. Y creo que ahí, por lo menos a nivel estético, está un poco definido eso. Y por último, me dio la oportunidad de hacer una pieza con un órgano de tubos, que es un instrumento que adoro también, ¿viste? Los órganos de tubo de iglesia, que eran como lo que antiguamente serían sintetizadores, porque estaban
claro,
todos los sonidos, ahí tienes flautas y brasses y hasta percusión y todo.
Sí.
Y hay todo un cue muy largo que está hecho con el órgano, que lo grabé con un órgano ahí en el CCK. En Argentina me dieron acceso a ese órgano de tubo y que también es algo que me dio una satisfacción muy, muy, muy personal de poder trabajar con un órgano de tubos.
Oye, y el diseño sonoro al final estuvo muy bueno porque todas las producciones de las canciones que hicimos, nosotros desde el punto de vista de la supervisión musical,
sí,
junto con Leo Heiblum.
Que está excelente el trabajo de Leo, es espectacular.
Espectacular. Y todo ese trabajo de producción de esas piezas y al momento de mezclarlas con tu trabajo y el diseño sonoro.
Pero viste,
dale una
cómo,
cosa...
¿viste cómo una cosa se funde con la otra?
Y eso me hace pensar también en la colaboración. Y yo quería preguntarte, porque
sí,
he visto nombres recurrentes en tu historia, ¿no?
Ajá.
Y pienso ahora en todo esto de los instrumentos, pienso en luthiers. Y pienso en otros compositores,
claro,
gente que te ha acompañado,
sí,
es más, desde Argentina
sí,
a la fecha.
Sí.
¿Y cómo llevas esto de las colaboraciones? ¿Cómo te saben? ¿Qué?
Me encantan. Aunque el proceso de componer es una cosa como bastante íntima y personal, en esta última década, te diría, empecé a experimentar un poco y he hecho una serie muy poderosa también para Netflix, que se llama Liebeskind, es alemana, pero se llama Dear Child, que fue una de las series también más grandes de Netflix el año pasado en el mundo. Y lo hice con Juan Luqui, que es un colaborador mío, y eso lo compusimos juntos. Entonces, y un documental que se llama Wild Thing, muy bueno también, con la gente que hizo Free Solo, no sé, me acuerdo, la del escalador. También lo hice con Juan. Y son, o sea, tengo también aparte colaboradores en otros terrenos, como es lo que sería la ingeniería y todo eso, como Aníbal Kerpel, que me acompaña.
Aníbal, ¿cuántos proyectos has hecho con Aníbal?
Y más de 100 álbums hemos hecho, y todas las películas, que no son tantas, pero bueno, unas cuantas. Pero sí, trabajo con Aníbal hace 40 años.
Sí, es impresionante lo que han hecho juntos, increíble.
Sí, sí. Nunca ni un sí ni un no, ¿eh? No, no. No, bueno. No, parte de la vida es eso también, ¿no? Y lo interesante, no rodearse de yes people, ¿no? Como dicen allá, ¿no? No rodearse de gente que te diga sí, sí, sí. Eso siempre digo cuando hablo de las producciones, de todos los artistas con los que he tenido el privilegio de trabajar, por qué los elijo o cómo los elijo, por qué decido. Y son distintas cosas, ¿no? Obviamente siempre busco relacionarme con gente que hace algo que yo admiro. La admiración es algo muy importante en la colaboración, ¿no? Gente que traiga algo nuevo a la mesa, que tenga un nivel de originalidad en lo que hace, que tenga peso en su propuesta, que también, de alguna manera, en el momento de conocernos ya personalmente con ese artista, que obviamente tenga interés de trabajar conmigo. Nunca he ido a buscar artistas cuando recién no los conocía nadie y de pronto yo sentía que podía ayudarlos. Y la mayoría de mis álbumes son primeros álbumes de artistas. En muchos he seguido. Por ejemplo, Café Tacuba, que hace 30 años que trabajo con ellos, ¿no? Pero sí, me gusta eso. Pero si no, cuando me decían, por ejemplo, ¿pero no te gustaría producir a este o gente que yo admiro o que escucho su disco y me encanta? Y digo, no, porque a mí ya me encanta lo que está haciendo. Yo, si ese artista tiene ganas de trabajar conmigo, entonces hablamos y todo, pero ¿para qué yo meterme ahí a hacer algo con algo que a mí yo ya disfruto como es y me encanta como es, ¿no? Pero es muy importante lo de la admiración, el acercarse después al artista, ver que podemos diseñar una disciplina de trabajo, porque yo creo mucho en... No creo en sentarme en un sillón y que se me prenda la lamparita. Me gusta siempre hacer este quote de Picasso que decía: espero que la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? Yo creo que a veces la inspiración viene así. Me ha pasado, o sea, salgo de la cama, voy, agarro un instrumento y ¡rum! Sale. Pero a veces no, estoy un día y todavía no se conecta y de pronto se conecta. Y la verdad es que hay una, es una gran diferencia, un momento que se nota y es clave, no es que más o menos va saliendo, no, es un momento fuerte cuando conecto, cuando sientes que conectaste con eso, que cualquier artista que es honesto te tiene que decir que hay una parte de lo que hacemos que no nos pertenece, que viene de no sé de dónde.
Y es un poco lo que uno me imagino que va buscando y no vas buscando, vas buscando trabajando y esperas que te suceda la mayor cantidad de veces posible.
Correcto.
Y buscas a la gente que detone eso y los proyectos que detonen eso.
Correcto. Eso es fundamental. Y yo siempre, cuando me preguntan, por ejemplo, qué es lo que un artista debería, que está empezando, debería hacer, ¿no? Siempre digo, bueno, son tres cosas. La primera es desarrollar una disciplina de trabajo. Porque sin disciplina de trabajo no se puede hacer nada. Entonces, eso primero. Segundo es... nuevamente, la identidad. ¿Quién eres tú y qué quieres? ¿Quién quieres ser? ¿Qué es lo que traes a la mesa? ¿Qué es lo que estás aportando? ¿Cuál es tu sonido? ¿O qué es lo que quieres decir en tus letras? ¿O cómo quieres expresarlo? Y se aplica para cualquier cosa. Se aplica para ser chef, para hacer un mueble, para hacer música, ¿no? Lograr tu identidad. ¿Qué es lo que tú vas a traer a la mesa? Y una vez que tienes esas dos cosas, que tienes encontrada tu identidad, más o menos, porque es algo también que siempre sigues buscando, pero tienes ya una identidad y tienes la disciplina de trabajo, es mantenerte fiel a eso. Porque siempre, muchas veces, sobre todo en el comienzo de la carrera, y también cuando te va muy bien, aparecen oportunidades, entre comillas, que no necesariamente reverberan con lo que tú
estás... Pero te hacen dudar,
¿no? Y uno al principio, cuando por ahí necesita también dinero para vivir, en fin, dice, bueno, voy a hacer esto primero para después poder hacer lo que quiero. Entonces, yo hablo por mi experiencia propia, porque a veces las situaciones son imposibles no hacerlo, pero en general yo sostengo que una vez que tú encontraste una identidad y tienes esa disciplina de trabajo, tienes que mantenerte fiel a esa visión y no, como yo digo, es que es como salir en el freeway en la salida equivocada, ¿no? Sales en la salida equivocada y después tenés que encontrar de nuevo, entrar por dónde entrar, ya estás llegando tarde al lugar donde tenías tu objetivo llegar, ¿no? Y a veces no la encontrás nunca más la salida, ¿viste? Entonces, también pasa cuando te va muy bien y te ganaste dos Oscars y entonces te dice un productor: tráigame a ese que se ganó el Oscar, ¿no? Y no tiene idea de lo que uno hace, ¿no? Entonces dice, pero, y te traen un proyecto que me dice, no, esto no tiene nada que ver conmigo, y dice, pero tú has escuchado mi música alguna vez, o me estás llamando porque por esto, por, ¿no? Entonces, y de pronto puede ser una oferta muy buena, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con el tema del videojuego. Cuando después de los dos Oscars, porque para mí no existen medios que no sirvan, como cuando me preguntaste lo del reggaetón, tampoco músicas que no sirvan. Entonces, después hablamos de eso, si querés. Pero después que terminé lo de los Oscars, vinieron y me hicieron, se aproximaron varias compañías de videojuegos, una de ellas muy grande, que había trabajado aparte con David Bowie, Phil Glass, o sea, seria y todo. Pero era más de lo mismo. Yo soy un terrible, tremendo mal jugador, o sea, no sé, me quedo media hora golpeando contra una pared, pero me gusta ver jugar, siempre me gustó ver a la gente jugar, y sobre todo en aquella época a mi hijo, que estaba en plena adolescencia, era muy buen jugador, y yo lo veía jugar siempre y decía, si algún día alguien se relaciona de una manera emotiva con el jugador, va a ser una revolución. Y cuando entonces me vinieron a ofrecer estas otras cosas, yo ya tenía claro lo que quería hacer. Entonces era una oferta enorme, no solamente económica, sino también una cosas que te podían dar una gran visibilidad, ¿no? Y no, pasé, ¿viste? Pasé y dije no. Y al tiempo llegó Neil Druckmann diciendo, exactamente eso, ¿no? Quiero hacer un juego que se relacione emotivamente con el jugador. Me contó la historia, me encantó. Sí. Él conocía mucho mi música de las películas. Y tú sabes que hay gente que llora jugando de las tobas, ¿no? Hablando de la emotividad. Uh-huh. Y bueno, eso también tiene que ver con que siempre pienso que el éxito o el reconocimiento que he tenido tiene que ver mucho con lo que hice, con lo que he hecho, pero también tiene que ver mucho con las cosas que no he hecho, uh-huh, con las cosas que dije, no, esto no, esto uh-huh, no tengo que hacer, ¿no?
Oye, ¿y en promedio qué tanto has dicho que no contra lo que has dicho que sí? Es mucho, ¿no? Porque me imagino que te llueven las... ¿no? Las propuestas.
¿Sabes qué? No llueven tantos. Llegan, pero no llueven tantos. A veces la gente se intimida. Piensa, no, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es eso?
Inalcanzable.
Claro. Y es, yo termino haciendo muchas veces proyectos por muy poco dinero, ¿viste? O porque son cosas que realmente me vibran y me encantan. Y prefiero hacer una película pequeña en la India, a lo mejor, o una película pequeña en Francia, que tiene algo, que tiene corazón y que es algo que. En vez de estar haciendo una película más hollywoodense, que no me dice nada, que no me representa, que no me deja nada. ¿Viste? Uh-huh. Siempre me gusta de todas las experiencias salir aprendiendo algo, ¿no? Aprender es un acto revolucionario porque nos cambia, nos transforma. Sí. Siempre eso, también con los artistas con los que trabajo, siempre hay eso, ¿no? No serviría de nada trabajar con un artista haciendo un disco y que todo el tiempo digan, sí, Gustavo, sí, Gustavo. Entonces, y tampoco yo haciendo todo lo que está, no, si querés para eso, no. Creo que lo interesante es cuando terminás el proyecto decir, bueno, nos vamos los dos aprendimos algo distinto, ¿no?
Oye, y regresando un poco a esto de los videojuegos y de la emotividad,
sí,
y de los proyectos que te llaman,
sí,
y aún en un aspecto un poco más técnico, no nos vamos a clavar mucho en la textura,
sí, sí, sí,
pero ¿cómo fue el momento de sentarte en la mesa y que te dijeran, mira, vas a componer para un medio diferente, que tiene sus particularidades, ya tienes experiencia en cine, series, todo esto, pero esto es diferente? ¿De qué forma fue diferente y cómo abordaste ese nuevo reto? Porque componer para videojuegos es...
Sí, pero en realidad, desde mi óptica, lo que es diferente y todo es casi anecdótico, porque en realidad siempre se trata de contar historias. O sea, siempre estamos hablando de storytelling, de contar historias. En una canción, contar una historia. En un álbum, contar una historia. En una película, contar una historia. En un videojuego, contar una historia. Y esa historia se compone de personajes, se compone de conflictos, y todas esas cosas son comunes a todo. Entonces, yo cuando me pongo a componer para una película o para el videojuego, por ejemplo, no es que me siento a pensar en el videojuego cuando el tipo va a estar corriendo y saltando esto, o no me pongo a pensar en la película, qué va a pasar cuando se baja de la camioneta y llega hasta la puerta y toca el timbre. Me concentro en la historia, lo que la historia me dice a mí, en los personajes.
Sí.
Y ahí empiezo a componer. Y después esa música la adapto a una escena en particular o algo. Y también en el caso del videojuego, también colaborando, ¿viste? También con gente que también conoce más de eso y que puede, con mis sonidos, con mis texturas, con mis temas.
Que creas un listado de cues, de tracks,
claro,
de todo esto, y luego se los das a alguien para que alguien juegue con ellos.
Claro, y hacemos un ida y vuelta. Bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Y lo mismo con las orquestaciones. Yo planteo todas mis orquestaciones y luego trabajo con un arreglador y un orquestador que, en base a lo que hago yo, mucho queda exactamente igual y también propone ideas que cuando me vibran, pues quedan. Y todo eso ayuda a que el proyecto termine siendo mejor. Pero en realidad, te vuelvo a decir, no es que profundamente en lo que hace a la esencia de la música cambia escribir un tema, el tema de Amores Perros con el tema de The Last of Us. ¿Me explico?
Y luego la traducción del videojuego a la
serie.
Serie.
Que eso fue una cosa también, creo que fue una gran decisión. Bueno, he tenido la suerte que Neil Druckmann y Craig Mazin, que es su socio en el proyecto de HBO, Craig Mazin hizo también una serie muy buena que es Chernobyl, ¿no? Bueno, los dos hicieron como un statement diciendo que mi música era parte del ADN de The Last of Us, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, una de las cosas que hicimos fue conservar precisamente los temas, las texturas, muchas cosas textuales del juego en la serie. Uh-huh. Y creo que eso fue muy, muy positivo, porque uh-huh. la música juega un rol muy importante en contar la historia. Uh-huh. Es como un personaje más sí. de la historia. Es como si no haber hecho The Last of Us sin Ellie.
Sí. ¿Me
explico? No, no, no va. Sí. ¿Viste? Entonces, creo que eso fue un gran acierto en, sí. en el paso del juego al, sí. a la serie.
¿Y qué pasa en la temporada 2?
Bueno, te puedo decir, si te digo eso. Ya me ha pasado recibir en 3 oportunidades cartas de abogados diciendo, dijiste algo
cuidado,
de más.
Cuidado con eso.
Así que no, lo único que les puedo decir es que está buenísima.
No, ya sabemos
pero
todos.
Buenísima. Sí. No, pero de verdad, está sí. especialmente muy, muy poderosa.
Sí. Muy bien.
Todo tuyo.
Muy bien, muy bien. Oye, quisiera hablar un poco sobre tus viajes.
¿Cuáles? ¿Los astrales? ¿Los de avión?
Ok, te acepto. Te acepto lo de los astrales.
¿De cuáles viajes? No, mis viajes al interior, pero no al interior del país, sino al interior mío. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo era muy chico, iba a las embajadas en Argentina y también a través de gente conocida que podía. Y me hacía de folletos de países, ¿viste? Porque soñaba con viajar por el mundo.
Y mira...
Y mirar lo que pasó, ¿viste? El poder de la visualización, ¿no? Mm. Yo siempre he tenido una conexión muy fuerte entre la música y la espiritualidad. Mm. O sea, yo empecé a tocar la guitarra a los 5 años y inmediatamente sentí esa conexión, inmediatamente. Yo fui criado católico y de hecho quería ser sacerdote cuando era chico. Y tuve mi primer crisis espiritual a los 11 años. Y siempre tengo que aclarar que no porque ningún cura me haya hecho nada. Desafortunadamente hay que aclararlo, desafortunadamente porque ha pasado tantas veces, ¿no? No, fue por un cuestionamiento filosófico, ¿viste? Por un cuestionamiento. Y mi padre, que era un tipo muy sabio, me dijo, si no lo sentís, no lo hagas. Uh-huh. Y nunca más en mi casa se habló de eso. Mis padres siguieron yendo a misa todos los domingos. Y yo siempre estuve buscando y de hecho llevé una vida cuasi monástica entre los 18 y los 24 años en mi época de Arcoíris. Arcoíris era, además de un grupo musical, una comunidad yogui, donde teníamos una vida extremadamente disciplinada. O sea, viste, mucha gente pensaba, ¿no? Con estos hippies con el pelo largo, deben estar todo el día tirados fumando marihuana. No era nuestro caso, ¿no? Nos levantábamos muy temprano, gimnasia, meditación, ayuno una vez por semana, no alcohol, no drogas. Practicamos el celibato también. O sea, en una época en donde éramos, de alguna manera, estrellitas de rock, ¿no? Uh-huh. Y tenías todo ahí, ¿no? Entonces, pero había una decisión y una búsqueda. Yo, cuando vi después que Sting decía que hacía tantra yoga y kundalini yoga, decía, yo eso lo hacía hace muchos más años atrás. Imagínate en Argentina lo que era decir, cuando yo tenía 20 años, decir que eras vegetariano. En Argentina no había ni restaurante vegetariano, te miraban y decían, ¿está bien el chico? ¿Está bien? ¿No le pasa nada? ¿Cómo no va a comer carne? Se va a morir. Y todo, ¿no? En general, y fuimos bautizados las amas de casa del rock por los demás rockeros, ¿no? Así como criticaban también lo del folclore, criticaban un poco nuestro estilo de vida, ¿no? Después muchos terminaron abrazando eso, o tuvieron que hacerlo, ¿viste?
Se puso de moda.
O tuvieron que hacerlo, ¿viste? Que es una cosa que yo siempre...
Bueno, para sobrevivir.
Claro, porque yo siempre digo todo con moderación, incluida la moderación, ¿no? Porque si no también no se puede vivir.
Sí, tampoco nos pongamos histéricos.
Exactamente, pero yo tuve la suerte de tener a mi madre hasta los 96 años, que se tomaba su whisky, se tomaba su vino con las comidas, y estaba pero más lúcida que todos nosotros. Y siempre pensaba eso, yo quiero llegar a esa edad y poder tomarme mi vasito de vino. Y tengo amigos que no pueden tomar ni aire ahora. O sea, entonces eso es lo que no quería nunca llegar. Entonces creo que igual me funcionó a mí y fue, aprendí muchas cosas, que sí y muchas cosas que no también, que por acá no va en esos años de esa vida casi de monje. Y luego, por supuesto, el péndulo fue, pero para el otro lado, ¿no? Y después se balanceó. Después se balanceó. Tuve la suerte de poder ver a Krishnamurti en Ojai, que es una persona muy importante en el camino espiritual, porque es el que fue traído de Oriente por Alice Bailey y armaron toda la orden de la Estrella de Oriente, como él, como el gurú y todo, y a los 20 años entró en crisis con la muerte de un hermano, desaparece por 10 años y vuelve diciendo: no existen los maestros, no hagas casos a los maestros, tenés que encontrar el maestro adentro tuyo, ¿no? Es en una lectura prohibida donde yo estaba, Krishnamurti. Bueno, lo llegué a ver a él, empecé a interesarme más por el budismo zen, y un día, por ejemplo, me llamaron y me dijeron: te vamos a llevar a la India para que conozcas al Dalai Lama. Así como te lo estoy contando, no es que yo lo busqué ni nada, me vinieron, me llevaron, tuve oportunidad de conocerlo, al Dalai Lama también. Me han pasado así cosas muy, 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 muy lindas con eso, y esos viajes, digamos, han sido siempre a lugares físicos, pero también a lugares internos míos, y esos viajes me acompañan todo el tiempo.
Oye, ¿cuál ha sido la última transformación importante interior que ha definido tu camino y que probablemente lo que sigue?
Sí, no sé si es una cosa así tan puntual que la pueda, porque de hecho ocurren, te diría, a diario, o sea, cosas que te van marcando señales o coincidencias, entre comillas. Yo tengo ya como una disciplina de una forma de trabajar, inclusive en mi música y en mi creación, lo que hablamos del uso del error, el trabajo con el silencio, y obviamente la vida misma, ¿no? El tener hijos, el tener nietas ya, el ver la realidad que nos está tocando vivir, ¿no? Es una de las cosas que comentaba ahora en la gira que hice de Ron Rocco, que también fue para mí un desafío, porque todas mis presentaciones siempre en vivo, tanto con Bajo Fondo, con el cual estamos haciendo un nuevo álbum, como en las mías solistas, siempre han sido muy eclécticas, tocando cosas de distintas intensidades, cosas muy intensas, cosas muy bajas, cosas más clásicas, cosas más rockeras, así. Y lo de Ron Rocco, digamos, está muy basado en el álbum Ron Rocco, esta gira. Entonces es todo como en un lugar, en un espacio, en una zona, ¿no? En donde nos colocamos todos los que estamos tocando y los que estamos escuchando, y todos en realidad estamos haciendo eso juntos. Y fue maravillosa la experiencia, porque era un desafío total. Y ahí me surgió de hablar de algo que lo veo como bastante interesante, y que es que cuando yo era chico, nosotros teníamos una visión del futuro que era promisoria, era una visión del futuro optimista. Nosotros pensábamos, bueno, ahora cuando llegue la tecnología no solamente vamos a tener autos voladores, se van a curar las enfermedades, ya no va a haber más guerras. Uh-huh. Había esa visión, sí. Teníamos. Hoy en día yo veo a un joven y digo, wow, qué duro, ¿no? O sea, qué distópico, qué apocalíptico.
Tienen hijos,
que
todo.
Es todo. Bueno, viste cómo está decreciendo la sí. población, porque, viste, o sea, ¿Qué pasó? ¿No? Uh-huh. ¿Qué está pasando? Uh-huh. Sabemos que es un momento de transición, no lo decimos nosotros, lo han dicho los grandes maestros, pero yo me gusta, jugando un poco con la cuántica que nos dice hoy en día que el tiempo ya no funciona de esa manera lineal como la pensamos, sino que en realidad pasado, presente y futuro están ocurriendo al mismo tiempo, simultáneamente. Difícil entenderlo, pero es así. Entonces yo decía, bueno, qué bueno poder agarrar un auto tipo Back to the Future, irnos a cuando era chico, agarrar ese futuro, traerlo al presente de ahora, ¿no? Y cambiar esto, ¿no? Y como vivimos en distintas dimensiones, tal vez lo podremos hacer. Por eso creo que lo más importante en donde podemos realmente cambiar las cosas es estar viviendo el presente, estar presentes en cada momento en lo que estamos haciendo, porque vivimos en un mundo saturado de distracción. Todo el tiempo estamos, o sea, TikTok, o sea, todo, ¿no? Instagram, el teléfono, la computadora. y no estamos viviendo el momento, ¿viste? Estamos realmente con cualquier lado. Entonces, creo que esa es una cosa, y también estoy convencido que el arte y la música, sobre todo, otra cosa que hoy sabemos, que todo es frecuencia, ¿no? Entonces, mirá el poder que tiene la música y lo que puede hacer la combinación de ciertas notas y ciertas frecuencias, ¿no? Creo que estoy convencido que en eso tenemos, por lo menos, una forma de resistir a todo esto que nos rodea.
Todo esto de la lucidez que nos platicas, que has tenido desde que tienes memoria, y que entiendo que además viene de tu madre, esta
memoria,
forma de ver.
Es increíble.
Y a lo mejor en ese proceso de lucidez, de a veces sentir que te va a volver loco, pero de agarrarte de la música, de la cultura, de los viajes, de
claro,
la identidad, para no
claro,
caer en eso, y es una lucha constante, ¿no? ¿Cómo haces ahora? ¿Cómo has encontrado una forma de balance entre el trabajo, las distracciones, el estar presente, esta lucidez que no puedes no ver
claro,
las cosas?
Es una lucha constante, es una cosa,
sí,
no es que yo te voy a decir, a ver, porque yo ahora estoy en el, no, es una búsqueda constante, y donde uno tiene que estar, la atención, es tan importante prestar atención, ¿viste? Porque eso es fundamental para
sí,
lo que estés, y cuando perdemos la atención puede pasar cualquier cosa. En cambio, cuando estás atento, estás en el momento, podés realmente conectarte más profundamente con todo. Pero bueno, no es que lo puedo hacer todo el tiempo tampoco, pero he logrado, creo yo, una especie de caos, ¿no? En donde estoy trabajando a lo mejor en 10 proyectos, ¿no?
Eso, tienes muchísimo trabajo, ¿cómo le haces?
Y de alguna manera todo se concreta, o sea, todo está. Yo digo, el día que una cosa no salga, ahí me voy a preocupar, se me va a prender una luz roja. Pero, por ejemplo, en mis años, cuando era mucho más joven que ahora, vivía obsesionado con un proyecto. O sea, un proyecto ocupaba toda mi vida. O sea, Arcoiris, por ejemplo, o después, o Luna, Wet Picnic. 24 horas al día, ese proyecto, ese nivel de obsesión. Y yo me di cuenta que ese nivel de obsesión me hacía mal al proyecto, me hacía mal a mí, hacía mal a la gente que estaba alrededor mío. Entonces me empecé a diversificar, que es en lo que vive, de la forma que vivo ahora, ¿no? Es muy raro que uno empiece un proyecto y lo termine. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo un proyecto, trabajo un poco acá, paso a otro, trabajo un poco acá, paso a otro, y entre estos, aparte de proyectos musicales que pueden ser distintos, uno puede ser una película, otro puede ser un álbum, otro puede ser una canción, también están en el medio libros, porque tengo una pequeña editorial de libros, tenemos un pequeño proyecto vitivinícola, sea vinos, también están eso, en el medio esas cosas. ¿Y qué pasa? Que cuando yo hago esto y vuelvo a ese primer proyecto, vuelvo fresco y vuelvo con ideas que de pronto, haciendo un libro, me viene una idea que después lo termino convirtiendo en algo que tiene que ver con la música. Y me permite estar siempre fresco con cada proyecto. Y eso me parece a mí muy, muy positivo, esta cosa de la diversificación. Y a nivel carrera, por ejemplo, es algo que también lo he visto. Yo tengo una cosa también que leí una vez que dice, nunca te opongas a una gran fuerza. Espera que se debilite y avanza con resolución, ¿no? Entonces, a veces uno está, avanza y se encuentra con una columna, ¿viste? Y empuja y no va. Entonces, hay dos caminos. Una es esperar a que se debilite y avanzar, pero la otra es correrse al costado y avanzar por acá.
Darle la vuelta, claro,
¿no? Entonces, ese moverte de un lado al otro te permite igual avanzar. ¿Me explico? Y eso es la diversificación. Ah, no, estoy haciendo esto, este proyecto, no, deja esto, pasate esto, pum, avanzás. Porque lo importante no es arriba o abajo, lo importante es ir para adelante. ¿Entendés? El arriba y abajo no existe. Si vas al espacio, la tierra, lo de arriba, lo de abajo, no es, es como lo estamos mirando, pero no hay. Pero el movimiento es lo importante, ¿viste? Entonces, esa cosa de diversificar te permite ir avanzando y eventualmente llegás a ese otro camino de proyectos que estás haciendo por acá y avanzás un montón, porque ahora ya se ablandó el camino ahí. No sé si me
explico. Y encontraste las respuestas a esto en otros lados.
Claro, exactamente. Y eso me ha servido mucho, ¿viste? Fueron cosas que fui descubriendo y aplicando, que tienen que ver con la búsqueda interna, pero también después cómo plasmar eso en tu vida diaria.
Claro. ¿Quieres más agua, no?
Sí, podría ser, por
favor.
Me regalan
más agua, por favor, aquí, para el joven. Oye, yo te quería preguntar algo y está algo que he tenido en la cabeza.
Dime.
Y todos en algún momento de nuestra vida, creo, sufrimos del síndrome del impostor.
¿Del impostor?
Del síndrome del impostor. ¿Te ha pasado?
Decís de tener que decir una cosa que no es verdad.
Como esta sensación de no soy tan bueno como todos creen que soy, o sea, tan bueno en lo que hago, o híjole, llegué aquí y la verdad es que estoy engañando a todos, a pesar de que toda tu carrera y todo te dice que sí,
claro,
pero
yo creo
que tú sientes que no eres...
Yo creo que hay cosas que son pertinentes al hecho de ser artista. Por ejemplo, la inseguridad. Además que vos tengas todo el otro, siempre como artista tenés un grado de inseguridad. Uh-huh. Además, cuando vos estás haciendo algo, creando algo para alguien, o sea, para proporcionar un servicio, que no es que estás haciendo tu música nada más, sino que estás haciendo tu música, pero esa música que estás creando es para la historia de alguien, ¿no es cierto? Y que sabés que entonces puede no gustarle, ¿viste? Una cosa es pasar primero por tu filtro cuando estás haciendo tu música y decidir, esto me gusta, esto no me gusta, me quedo con esto. Pero otra cosa es hacer eso y ahora tener que otra persona te diga, sí, esto va, esto no va. Y tener abierto y saber que siempre, lo vuelvo a repetir, siempre hay más de una manera de hacer las cosas. Varias maneras de hacer las cosas. Por ahí, pongámosle 10 maneras de hacer las cosas, de las cuales hay 5 que son pésimas, malas, ¿viste? Hay 3 que son más o menos, o 2 que son más o menos buenas, una que es muy buena, una que está casi increíble y una que es excelente. El tema es saber cuáles de todas estas 10 es, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hay muchas maneras de hacer las cosas. El pensar si no soy tan bueno como se creen o no, ya implica también estar poniendo tu ego en un lugar de valoración que no corresponde. ¿Viste? Una cosa que a mí me pasó con mi segundo Oscar, por ejemplo, para darte un ejemplo, es eso, que siempre uno se queda como artista pensando que también puedes tener un golpe de suerte. También me pasó con los Grammys. La primera vez que me nominaron para un Grammy fue con el primer álbum de Café Tacuba, un Grammy latino, y perdí. Y yo me pensé en aquel momento que se había terminado todo. Dije, uy, trabajé todo para llegar, todo, me nominaron al Grammy y todo. Y dije, ¿hasta cuándo otra vez me volverá a pasar esto? ¿Viste? En ese momento. Fue realmente lo que pensé en ese momento. Por un lapso corto, después me di cuenta, no, ¿qué estoy diciendo? Es una tontería esto. ¿Y esto qué es? Es un premio. ¿Y qué es un premio? Es una distinción que está bueno. También en la escuela te dan premios, ¿viste? Entonces, creo que los años también me dieron la posibilidad de tomármelo con un grano de sal, como dicen, ¿viste? Mm. Todo el tema de las premiaciones. Pero bueno, cuando después empezaste a ganarte un Grammy, 2 Grammys, 3 Grammys, 4 Grammys, ¿viste? Una persona que no está metido en los clubs, los clubes estos que a veces existen en la industria, donde de pronto se puede ver. Yo siempre he estado por el borde en todo lo que hago, ¿viste? Entonces, realmente tenés que decir, bueno, aparte de suerte se ve que hay algo más, no sé, talento, por ahí, ¿viste? Algo, ¿no? Y ya te sentís un poco más seguro. Con lo del Oscar me pasó lo mismo. Cuando me gané el primero, obviamente fue una cosa increíble, ¿viste? Pero siempre te queda en el fondo de la mente, bueno, pero a lo mejor fue una suerte, ¿viste? Cuando pasó el segundo, realmente me dije, no, pero es que tal vez realmente estás haciendo algo que está conectando con mucha gente. Entonces, ¿ahí quién soy yo para decir si lo que yo estoy haciendo, ellos no se dan cuenta que en realidad es menos de lo que ellos piensan que es? Es lo que es. Si a la gente la está motivando, a la gente la está emocionando, ¿quién soy yo para juzgar eso? Si yo también sé que en el fondo solamente hay una parte mía que tiene que ver con eso. Hay otra parte que ni yo sé de dónde viene exactamente. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí. Me encanta. Estamos muy filosóficos, pero me encanta.
Así soy.
Me encanta.
Así
me
soy.
Me encanta. Así soy. Y creo que nos vamos con esas experiencias y con haber compartido soluciones a cuestionamientos que nos hacemos, claro, personales. Es muy lindo que yo te haya dicho, quiero hablar de tus viajes, y que tú hayas dicho, de mis viajes astrales, ok, y profundizar en eso. Me encanta y te agradezco mucho porque te compartes como ser humano más allá de...
Es que eso es lo principal, o sea, digo, nunca olvidarte, por ejemplo, que los premios no te los dan a ti personalmente, los premios los dan al trabajo que uno hace, y el trabajo que uno hace no es fruto de uno solo, también es fruto de otra gente que trabaja con uno, que es el momento que tienes para nombrarlos, ¿viste? Y que son los que no salen en la foto, ni todo eso, y hay muchos artistas que se confunden, que se creen que el premio se lo dan a ellos, viste, que es como, no sé, la gente no me conoce, no sabe cómo es el premio, lo están dando al trabajo, y es importante tener eso claro, viste, y darle también el valor que tiene, viste, o sea, por supuesto que tiene un valor importantísimo, y sería un necio también decir no, para mí lo festejo muchísimo y lo vivo como un gran reconocimiento, pero no me cambia a mí, o sea, los Oscars te cambiaron, los Oscars, viste, no, si algo me hicieron comprometer más con mi visión, porque habiendo tenido la visión que tuve llegué a esto, no lo voy a cambiar ahora, ¿entendés? No voy a salir ahora a hacer no sé cualquier cosa, ¿entendés? O sea, voy a tratar al contrario de profundizar más en todos estos conceptos y estas cosas que de alguna manera han sido los timones que me han llevado por donde he andado.
Oye, los trabajos como, por ejemplo, Rompan Todo,
sí,
en el que trabajaste además con las chicas Chill Sync en como supervisión musical en Argentina, este tipo de trabajos de retrospectiva y de revalorar y de levantar el teléfono a tus amigos y decirles, ahora se me ocurrió esto, abáncame, mira, te voy a explicar.
Me encanta, ese también es un trabajo, un esfuerzo de mucha gente, ¿no? Obviamente no he sido yo solamente, pero era importante para mí contar un poco la historia de lo que fue todo nuestro movimiento y de qué manera, en qué contexto político se desarrollaba ese momento. Mm. Porque nunca, como nosotros, no éramos cantantes de protesta, entre comillas. Mm. Sin embargo, nos metían preso. Porque, o sea, los que tenían el poder consideraban que éramos un elemento peligroso. Sin tener la bandera de ser un cantante de protesta, ¿no? Y no había internet en ese momento. Nada, pero fíjate que en Argentina teníamos la Junta Militar, pero en Chile tenían a Pinochet.
Sí.
Y acá pasó Tlatelolco, sí, ¿viste? Entonces, digo, teníamos muchas cosas en común, por lo menos teníamos un enemigo en común, eso seguro. Uh-huh. Y el rock, de alguna manera, era una manera de disidencia, sí, y de decir nosotros pretendemos cambiar el mundo y la música es nuestra herramienta, ¿no? Otros dieron la vida porque pensaron que era otra manera de cambiar el mundo, ¿no? Pero yo me siento muy feliz de haber elegido esta herramienta, que es la música.
¿Y tienes ganas de seguir haciendo esas retrospectivas? ¿Tienes planes de hacer algo con alguna plataforma de ese?
Me encantaría poder seguir. Tengo infinitos planes, ¿viste? Cuando la gente me dice, ¿qué te queda por hacer? ¿Viste? Muchísimas cosas, ideas que tengo de llevar a cabo de muchas cosas, ¿viste? De muchas cosas. Ahora hemos retomado otra vez el proyecto del musical del Laberinto del Fauno, que espero que esta vez se dé, ¿viste? Sí. Y que es una cosa que me interesa mucho porque es otro medio. Un poco volviendo a la primera cosa que dijiste, si te gusta el reggaetón o no te gusta eso. Siempre
tú
digo,
sigues regresando a eso, ¿eh? Bueno, constantemente. Porque, ya vi que quieres hablar del reggaetón.
Porque soy lo que más me gusta, ¿no?
Es el perreo.
No. Ajá.
Sí.
¿Cómo vamos a vivir sin perreo? No, un segundo.
Sí.
No, yo creo que es una cosa muy obtusa decir que esto no es música, el rap no es música, esto no, o sea, es una cosa muy obtusa. Yo creo que todos los géneros son válidos y que la música se divide en dos categorías, buena o mala. Porque hay cumbia villera, que puede ser horrible, hay reggaetón, que es horrible,
sí,
y todo, pero hay reggaetón que es muy bueno. Y también hay música alternativa, que es muy buena. Y hay música alternativa que es una porquería, la verdad, o sea, que es horrible. Pasa con todas las músicas, inclusive con la música clásica.
Sí.
Entonces, y creo que lo bueno se da por muchas cosas, ¿no? Lo bueno se da por la honestidad que tiene la música, por el contexto en el que se presenta. En fin, hay muchas cosas que definen una música que es buena o no sea buena. Y obviamente, también el gusto popular es algo también que siempre hay que prestarle mucha atención, ¿viste? Hay muchas veces que hay artistas que a lo mejor por ahí no son demasiado sofisticados y que son ninguneados por otros artistas. Pero cuando esos artistas te llenan 2 estadios, 3 estadios, también es menospreciar a la gente. Decir que, ¿me entendés? Porque si han logrado algo que conectó con esa cantidad de gente es porque obviamente tienen un lenguaje que les resuena a esa gente y son válidos. Te pueden no gustar, no te tienen que gustar todo, pero no quiere decir que no sirva o que sea, o que, ¿me entendés? O que no exista, que eso no es música. Es una cosa ridícula eso.
Pues nos quedan muy pocos minutos. Bueno. Y lo que yo último que quisiera que compartieras. Dale. Para todos los que estamos aquí, este es el 10º aniversario de FIM. Estamos con un programa muy lindo de supervisión musical también, y con toda tu experiencia en cine y demás, que nos des a todos un consejo de la industria musical hacia el cine, y retomando cómo fue tu brinco de pronto, darnos una inspiración en cuanto a cómo hacer ese vínculo y ese brinco, cómo te pasó a ti.
Yo lo que puedo contar, porque no tengo ninguna fórmula secreta ni nada, lo que ha pasado conmigo, yo siempre, como les dije, me he movido por el instinto, ¿no? Las cosas que me vibran aquí en la panza, aquí en la panza y más abajo, también un poco más abajo. Cuando vibra todo eso, ahí pasa algo, ¿no? Pero, por ejemplo, mi acercamiento al cine se dio de una manera totalmente orgánica. O sea, por el señor Jaime Torres, un gran charanguista, que me dieron la oportunidad de producir un compilado de su carrera. Me escuché 400 grabaciones de Jaime y armé eso. Lo conozco a Jaime, yo crecí viéndolo a Jaime tocar en televisión con la Misa Criolla, todo eso, y tengo una relación, obviamente, porque el Ron Rocco es un charango más grave, ¿no? Si bien es muy distinto, es un charango más grave. Entonces, cuando lo conozco a Jaime, finalmente en un momento, yo me moría de ganas de mostrarle lo que yo hacía, grabaciones que venía juntando durante años y que no las publicaba, eran cosas para mí, muy íntimas. Y finalmente un día me animé y le dije, Jaime, esto es algo que hacen unos amigos míos. Y a los 3 días me llama Jaime y me dice, no, pero el que toca acá eres tú. No, bueno, maestro, pero yo toco con otra técnica, porque es verdad, yo no toco como tocan los charanguistas. Y, toco aparte música, compongo música con el Ron Rocco, que no necesariamente es música andina, es música que parece de África o de Oriente o del este de Europa. Me dice, tenés que sacar esto al mundo, la gente tiene que conocer esto. En base a eso decidí sacar el álbum Ron Rocco, juntar grabaciones de 13 años de mi vida, y sacarlo sabiendo que no iba a poder promocionarlo. Yo estaba con el proyecto de Surco, de mi label, que era un label de rock y de música alternativa. Ron Rocco no tenía nada que ver. Y logré sacar el álbum y ponerlo ahí afuera. Y de pronto los College Stations lo empezaron a pasar, y en KCRW, una radio de Los Ángeles, lo empiezan a pasar. Y un día me dicen, llamó Michael Mann, que te quiere conocer, que hay un tema de Ron Rocco que quiere poner en The Insider, la película de The Insider, y un feature cue. O sea, un cue de más de 2 minutos donde la música toma la pantalla, no hay diálogo. Bueno, me encantó. Siempre me dijeron que mi música era muy visual desde chico y que mis producciones eran muy visuales. Entonces lo conozco, y paralelamente a eso nace lo de Amores Perros. Lynn Feinstein, que en paz descanse, la querida Lynn, decía a Alejandro, no, Gustavo, no lo conoces a Gustavo, pero te tendré que hacer. Y a mí me decía, tú no lo conoces al negro, pero viste, es la primera película que está haciendo. Esto es una historia real que voy a contar. Estaba tan ocupado yo con tantas cosas en ese momento que pensé, y se me venía la película, no había visto un script, no había visto un corte de la película, era la primera película de un director nuevo. Dije, mira, se llamen mañana y digan que no voy a poder hacer la película. No sé, no he visto nada, no sé nada. Y me desperté en el medio de la noche, y no transpirado, pero me desperté y empecé a pensar, ¿y si la película es genial? Si el director es buenísimo. Y yo estoy diciendo que no algo. Llamé y dije, no. Llamen y digan que si vienen a Los Ángeles y me muestran la película, me gustaría conocer al director, y ahí lo vemos, ¿no? Entonces, así fue. Vino Lin y vino el negro, puso la película, ustedes se acordarán, Amores Perros, los primeros minutos de esa persecución, se fue a fumar afuera, porque... y nos miramos con Aníbal y dijimos, nosotros estamos haciendo esta película. Bueno, hicimos Amores Perros. Mientras hacíamos Amores Perros, Alejandro dice, ¿vos lo conocés a Walter Salles? Le digo, sí, ¿cómo no me conocés? Estación Central, una película que me encanta. Porque él está haciendo una película sobre Ernesto Guevara y vos sos argentino, deberían conocerse. Lo conozco a Walter, sí. Hago Diario de Motocicleta. Me nominan en los BAFTAs, nominan la película y la música. No íbamos a ir porque estaba nominado con Howard Shore y estos compositores increíbles, la segunda película que hacía. Y me empiezan a decir Inglaterra, vení, mirá que la película acá gustó mucho y la música. Bueno, vamos, entramos al Odeón, estaban pasando la música de Motorcycle Diaries. Dije, uy, no, gané, mi primer reconocimiento. Estamos presentando Motorcycle Diaries en Sundance para buscar distribución. Se cierra la distribución, cena, party en una casa, una persona empieza a decir, Gustavo debería conocer a Ang Lee. Porque está haciendo... Pero ni Hollywood Agent, ni Master Plan, ni nada, ¿me entiendes? Y en nada estaba subiendo al escenario y ganándome un Oscar. Entonces, yo no te puedo decir cómo es. Lo único que yo te puedo decir es que lo más importante de todo es mantenerte fiel a tu visión. Que si tienes una visión y desarrollas una visión con respecto a lo que hagas, a la supervisión musical, de qué manera tú puedes aportar a la narrativa de una película con determinadas piezas musicales, ¿no? Porque cada persona que hace un music supervision tiene su gusto, ¿no? Particular. Uh-huh. Entonces, mantenerte fiel a eso y regirte por lo que te dicta tu corazón. Ya sabemos que en este universo electromagnético el corazón vibra 10 veces más que nuestro cerebro. Por eso muchas veces la onda de la corazonada, tuve una corazonada, tu corazón a veces sabe las cosas antes que tu cabeza. Entonces, eso, no sé, mi consejo es escuchar tu corazón y mantenerte fiel a tu visión, a lo que quieres hacer con lo que haces.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Y gracias al FIM, que es increíble el trabajo que vienen haciendo desde hace tanto tiempo.
Muchas gracias. Es un honor y un placer. Muchas gracias, Gustavo.